Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. No vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos.
Iniciamos nuestro primer programa del 2024 con el decreto de conflicto armado interno que el presidente Daniel Noboa hiciera como respuesta ante una nueva secuencia de ataques violentos realizados por el crimen organizado en varias ciudades ecuatorianas. ¿Cuáles son los antecedentes y variables que explican este repunte criminal? Y además de esto, ¿qué capacidad real de control podrá tener un gobierno con tan poco tiempo en el poder? Son algunas de las cuestiones que examinaremos aquí en Mirada Semanal.
Yo quiero saludar todos los brasileños y las brasileiras que se colocaron encima de las divergencias para decir un elocuente no al fascismo. Porque somente na democracia as divergências podem coexistir com a paz.
Por otra parte, el pasado 1 de enero, Luis Ignacio Lula da Silva cumplió su primer año de mandato tras su regreso a la presidencia en Brasil. Tiempo suficiente para hacer balance de una gestión que, con sus luces y sombras, ha podido acercar la discrepancia y la polarización política a las instituciones democráticas. En este sentido, ¿cuáles fueron los aspectos claves a resaltar de su gestión? ¿Qué desafíos se mantienen para el 2024?
Las personas que están aquí delante de ustedes, los ministros que han sido seleccionados fundamentalmente a partir de criterios personales de competencia, de capacidad y de honradez, y no están representando a ningún sector, a ningún partido. Es un gabinete de personas capaces para poder hacerse cargo de sus tareas.
Y para el tercer segmento del programa, y precisamente el día en el que sale publicado este episodio, finalmente Bernardo Arévalo de León será proclamado el 52º presidente de Guatemala, ante lo cual esta misma semana dio a conocer los nombres de su equipo de gobierno, en el que destacan periodistas, académicos, economistas, así como también figuras ya conocidas de controvertidas gestiones anteriores. Ante toda la turbulencia política vivida antes, durante y después de las elecciones del 2023, ¿qué desafíos tendrá que afrontar este nuevo gobierno? Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 14 de enero de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, la primera edición del 2024, comenzamos pues nuestro recorrido con muchas noticias, muchos acontecimientos que han pasado en estos pocos días de enero, que arranca con muchísima fuerza. Y claro, antes de entrar, digamos, a los temas de mayor incidencia, de mayor actualidad política, económica y social de nuestra región, decidimos hacer un repaso, una revisión, una suerte de evaluación, balance, del primer año de gestión de Lula da Silva. Hace poco se conmemora pues un año de aquellos acontecimientos que ocurrieron empezandito el gobierno, que bueno, ciertamente pues conmovieron la escena política tanto a nivel político en Brasil, pero también de seguridad pública, pero también representaba una gran incertidumbre, cómo iba a actuar este nuevo mandato de Lula en aquella turbulencia que no tan solo estaba dentro de las instituciones, sino también fuera, y también considerando pues que todos los ojos de la política latinoamericana estaban puestos sobre Brasil, cómo podría ser ese desempeño político en la práctica. Y en ese sentido, y con esa perspectiva de fondo, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación, cómo miras este balance, sobre todo poniéndole la lupa en el énfasis político de Lula, no tanto como ya candidato, como referente de la política latinoamericana, sino ya con las mangas subidas, ¿no?, y entrando en la candente dinámica política brasilera.
Bueno, la primera cuestión es que la polarización, nuestra famosa y bien traída polarización, sigue presente, ¿no? Bien es cierto que Brasil ha tenido un año económicamente hablando bastante favorable, ¿no? Además, el Congreso aprobó un proyecto de reforma fiscal importante que había estado bastante tiempo demorado, ¿no? Y los agitadores que en su momento quisieron derrocar a Lula, pues están en la cárcel. Es decir, de alguna manera el Estado de Derecho ha prosperado y a Jair Bolsonaro, como bien sabemos, le ha sido prohibido postularse a un cargo público hasta 2030, ¿no? Claro, esto no significa que todo haya sido un paraíso para el gobierno de Lula. Recordemos que Lula, como ya le ocurrió en sus 8 años anteriores como presidente, gobierna en minoría y eso le ha llevado a perder una serie de votaciones en el Congreso que incluso han sido reveses duros porque han anulado vetos que él había con el que él había bloqueado alguna legislación que no le interesaba, ¿no? Entonces, esto es muy clásico en un presidencialismo parlamentarizado como es el que sabemos que vive Brasil y que, ya digo, se alimenta de esta polarización política que trasciende pues a la élite política y que llega a más allá de la economía, a los votantes, a los seguidores de Lula y Bolsonaro, ¿no? Que tienen puntos de vista muy distintos sobre las identidades, sobre los valores, sobre el mundo, ¿no? Y que posiblemente a veces esto es más importante que los precios de la vida corriente, ¿no? Los precios de la comida, de los alimentos o incluso de las tasas. De las tasas de interés, ¿no? O sea que, ya digo, podríamos, mi opinión es que sería una evaluación con claroscuros, con elementos positivos, la normalización de la vida política es uno de ellos, como he dicho, esta aprobación de la reforma fiscal también me parece muy importante, pero el enemigo sigue ahí, ¿no? Y el problema de la confrontación sigue ahí presente y que, bueno, de alguna manera también influirá, yo creo, en este ambiente lo que pase en la vecina Argentina, ¿no?
Claro.
Sabemos que precisamente Milei no va a ser un aliado cómodo, un aliado favorable para el gobierno de Lula. La economía en Brasil se pronostica que crecerá en torno al 3% y la inflación hoy por hoy parece controlada en aproximadamente algo menos del 5% anual. Y también la tasa del desempleo en términos del empleo, claro, formal, cayó al 7,5%, que es un punto porcentual por debajo del día en que Bolsonaro dejó la presidencia. O sea que estas son, ya digo, noticias que podemos poner en el haber, pero ya digo, en el debe está la propia confrontación y esta confrontación identitaria afectiva que divide a Brasil.
Claro, y sin lugar a dudas también es muy importante destacar, y en ese sentido me gustaría también tu valoración, Marisabel, porque claro, ciertamente hay un desempeño político que habla de una forma de hacer política en la que a veces no es tan agradable para los extremismos, inclusive los extremismos de su propia coalición. Es interesante también que ha tenido como una capacidad de maniobra en el propio Congreso, en el Senado, sobre todo en el marco de esta difícil reforma tributaria que ya comentabas algo, Manolo, y que ciertamente también en algunas ocasiones ha tenido pues que controlar algunos sectores de los propios movimientos sociales que han querido maximalismos de inmediato, ¿no? Y creo que esto también da un sentido de realidad, de sentido de un tipo de liderazgo que pone en perspectiva ciertos matices que son necesarios a la hora de gestionar cosas tan complicadas como el tema también medioambiental. Ciertamente, pues si bien ha habido mejoras en este aspecto, pues todo lo que tiene que ver, incluso la cantidad de incendios forestales en Brasil en el año 2023 no se redujo y esto, por supuesto, pues ya implica mayores esfuerzos en esta materia, porque estamos hablando de una selva tropical inmensa y que ciertamente requiere coordinación con muchos otros actores, ¿no? En ese sentido, pues por supuesto, también comentabas el tema de la economía, que hubo un crecimiento moderado, ciertamente, pero un crecimiento que de alguna manera pues da cuenta de manejar esos equilibrios también, de mantener cierta cercanía al sector empresarial, cierta proximidad también al inversionismo, a la inversión extranjera y también ese perfil internacional que ha querido dar Lula, que quizás de alguna manera eso ha sido quizás uno de los elementos de mayor crítica, ¿no? Lula particularmente el año pasado su agenda internacional ha sido una de las más intensas, pero me gustaría un poco también tu valoración, Marisabel, considerando también todos estos factores internos y cómo ves a este Lula. Esta nueva gestión de Lula en su primer año.
Bueno, yo creo que es importante volver a lo que hemos conversado sobre el retorno de la marea rosa y cómo nosotros discutíamos que en esta oportunidad el contexto tenía una realidad muy diferente, ¿no? Y que tanto Lula como los otros, Petro, iban a tener que funcionar en un ambiente donde el legislativo no lo controla, donde hay distintas fuerzas que se unen frente a un peligro mayor, que en el caso de Brasil es justamente el legado de Bolsonaro, de prácticas antidemocráticas y aislacionistas que vimos que Lula desde un principio se mostró comprometido con no solamente volver al escenario internacional como un líder, ¿no?, de la región, sino también rescatar el nombre de Brasil como un actor global importante, ¿no? Ese artículo que publicó Lula con motivo del primer aniversario, no solamente de su gestión, sino del ataque que sufrió la democracia brasilera, a mí me sonó un poco así, un tono de sermón, pero en realidad eso retrata los desafíos de un político que tuvo un pasado donde el apoyo fue mucho más sólido y que ahora tiene que presentarse, es decir, en un contexto de política más pragmática. Como lo decía Xavi, sus logros han sido importantes, sobre todo en la recuperación de la imagen de la democracia brasilera, eso es innegable, pero también falta en su agenda por profundizar en estos aspectos ambientales. Creo que es importante reconocer que ha habido una recuperación económica significativa, tanto la inflación como el desempleo. Esos indicadores en Brasil lucen muy bien comparado con el resto de la región. Pero hay dudas, por ejemplo, ese compromiso para terminar de resolver el tema del intercambio comercial entre Mercosur y la Unión Europea es una tarea pendiente. Pero volviendo al tema ambientalista, tenemos a un Lula que está comprometido con esa parte de su agenda, pero también con la extracción de hidrocarburos. Entonces allí hay una contradicción para muchos de aquellos que lo apoyan. Entonces esa es una realidad que estamos viendo no solamente en Brasil, lo estamos viendo bueno, quizás con algunas excepciones, pero aquí en Estados Unidos también lo estamos viendo.
Claro, es decir, claro,
y en esa agenda súper anti-hidrocarburos, pero que está produciendo más que nunca.
Más que nunca, sí. Y creo que eso también le da esa perspectiva a veces de realidad, ¿no? Que a veces no es tan fácil y no es tan amigable a los estudios de opinión pública. Sin embargo, yo creo que en ese sentido, pues de alguna manera, como bien señala Manolo, pues se ha rescatado un poco pues el sentido de que regresa a la política, ¿no? En su más amplia acepción, en el plano más institucional, y eso de alguna manera es una buena noticia para un país tan importante como lo es Brasil, y evidentemente pues estaremos muy atentos a cómo se vayan desarrollando los acontecimientos en En este país, sobre todo considerando pues que hay muchísimos temas muy, 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 muy pendientes, sobre todo también el perfil, ha habido importantes reveses de la política exterior brasilera, con el tema de Ucrania, con algunos otros temas, incluso con la propia gestión de Mercosur, todavía hay cosas que están como muy en entredicho con las tres grandes dictaduras que existen en la región. En ese sentido, pues por supuesto hay materias que forman parte pues, de esas contradicciones que están presentes y que de alguna manera entran dentro del marco de lo opinable, ¿no? Y en ese sentido, pues por supuesto, estaremos muy atentos en mirada semanal a cómo se vaya desarrollando este mandato de Lula da Silva. Y para pasar a nuestro segundo tema del programa, esta semana precisamente, pues pareciera entrar en su etapa, en una nueva etapa, Guatemala, se conoce las personas que van a componer el gabinete de Bernardo Arévalo, y en ese sentido, pues por supuesto, ya hay como cierto margen de certidumbre. Que era un poco lo que le hacía falta al sistema político guatemalteco de hace un buen rato. Y creo que, bueno, revisando el historial de lo que hemos evaluado en mirada semanal, con toda la turbulencia que ha habido durante todo el 2023, esto pareciera pues un capítulo culminante y la apertura de otro nuevo. Sin embargo, pues por supuesto, ahí ha habido muchas críticas sobre la conformación del gabinete. Obviamente, Bernardo Arévalo ha tratado de poner el énfasis de que es un gabinete paritario. Sin embargo, el tema de los nombres resulta un elemento que pareciera ahí que está, por supuesto, llama mucha, deja abierta la controversia. Sin embargo, me gustaría un poco tu valoración, Manolo. ¿Cómo ves? ¿Cómo vislumbra esta toma de posesión que esperemos que se realice el próximo domingo?
Bueno, creo que lo primero es que afortunadamente todo parece indicar que se va a realizar una toma de posesión que ha estado en ascuas, que ha estado en vilo prácticamente en los 3 últimos meses, ¿no? Recordemos que a primeros de diciembre hablábamos en nuestro conversatorio semanal de la dificultad, ¿no? Que estábamos viendo para sacar adelante el proyecto de Bernardo Arévalo. Bueno, ya digo, este domingo estos 14 altos funcionarios, 14 ministros y ministras van a tomar posesión junto con el presidente y la vicepresidenta, ¿no? Y bueno, hay que destacar que este gabinete está formado por académicos, periodistas, gente que ha colaborado como ministros en el pasado y que es por primera vez un gabinete paritario, ¿no? O sea, que hay una paridad de género en los, si se suma a los ministros, al presidente y la vicepresidente, en todo el cuerpo del Ejecutivo, ¿no? Cierto es que la Junta Directiva del Consejo de Alcaldes de los 48 cantones, que como ya también lo hemos referido, es una instancia política enormemente importante para integrar el mundo de los pueblos mayas, de los garífunas y de los xincas, ¿no? Pues han señalado y han levantado que el gobierno electo, y cito textualmente, no haya aprovechado la oportunidad histórica de integrar un gabinete de gobierno incluyente, ¿no? Pues consideran que la participación de miembros en este gabinete originarios, repito, de los pueblos mayas, garífunas y xincas, es vital para la implementación de políticas públicas reales y apegadas a las condiciones muy complejas, ¿no? A las condiciones lingüísticas, culturales, sociales y jurídicas de Guatemala, ¿no? Yo qué sé, el que algún ministerio como el de Economía, Educación, Agricultura, Ambiente, Comunicaciones y Energía y Minas, que son los más, diríamos, sensibles, hubieran estado encabezados estos ministerios por alguien de alguna de estas comunidades, podría haber sido una señal también de inclusión. Yo destaco, ¿no?, que para la Cancillería el presidente electo nombró a un diplomático, Carlos Martínez, que es un hombre muy sólido, con una gran experiencia diplomática y que le va a tocar lidiar con aspectos muy importantes, ¿no? Recordemos que Guatemala sigue manteniendo relaciones con Taiwán, ahí va a estar entonces la presencia china. Recordemos el contencioso que tiene Guatemala en el tema migratorio y también todo lo que supone los procesos de integración centroamericana que el país guatemalteco tiene pendientes. Lo que es cierto es que el 14 de enero, es decir, hoy que se está emitiendo este programa, va a marcar, como dijo Bernardo Arévalo el otro día en una entrevista en Prensa Libre, dijo, ese 14 de enero estamos invitando al pueblo de Guatemala a que venga al Parque Central a celebrar para construir un país en donde toda esta élite corrupta sea marginada y no siga robándole las ilusiones y el desarrollo a la gente. Va a ser una fiesta. En el Parque Central tendremos música. Va a valer la pena. Yo termino diciendo que así sea.
Claro, claro, por supuesto. Evidentemente, pues, están todos los ojos puestos en su desempeño, sobre todo en la capacidad que pueda desarrollar para poder contener y sobre todo fortalecer el Estado de Derecho, porque al final, pues, no basta con acusar, sino también es importante que el Estado de Derecho y el sistema judicial se pueda robustecer y de alguna manera que deje de ser ese factor de poder, ese elemento de poder fáctico que ha estado pues estando tan presente en la beligerancia política de los últimos meses. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco también tu apreciación. Bueno, vimos también algunos personajes que de alguna forma han estado también incorporados en anteriores gobiernos y en este sentido, pues hay casos en los que de alguna manera pues se genera toda como cierto halo de sospecha o de preocupación, porque bueno, de alguna manera también considerar que Bernardo Arévalo tiene sobre la base un partido que ciertamente no es uno de los más sólidos, ¿no? Y su base de gobernabilidad tampoco es tan robusta en el Congreso, ¿no? Y en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación sobre estos nombramientos y qué es lo que se pudiera vislumbrar para esta nueva gestión de Bernardo Arévalo en Guatemala.
Bueno, yo creo que el mismo Arévalo lo ha reconocido. Él, en su presentación del gabinete, aun cuando estamos hablando de un gabinete que está conformado por 14 miembros, de los cuales hay 7 mujeres, entiendo que una de ellas solicitó su retiro de esa plantilla, pero es un gabinete paritario, ¿no? Eso, para comenzar, envía un mensaje a ciertos sectores de la sociedad que están clamando por cambios desde el punto de vista institucional. También está planteado en el gabinete el rol de Miriam Roquel como ministra de la cartera de trabajo y previsión.
Líder indígena, claro. O
sea, exacto. Pero ahí es cuando Arévalo se refiere a que ha podido ser más. Él reconoce que no está del todo expresado ese pluralismo en el caso de los representantes de los pueblos indígenas. Sin embargo, creo, Xavi, que tienes razón en el sentido del desafío al que se enfrenta Arévalo con un piso político debilitado no solamente por las características del movimiento Semilla, sino por la agresión desde la institucionalidad del gobierno saliente para minar las bases del gobierno de Arévalo, del gobierno entrante. Entonces, lo que debemos ver es, estamos hablando de una vicepresidenta que tuvo que solicitar una medida de amparo para protegerla antes de asumir su cargo. Estamos hablando de que hay un... coincido con
palabras
algo,
mayores, claro.
Pareciera que sí van a tomar posesión este domingo. Pero es que el problema es que entran a un periodo que va a estar cubierto de todas estas iniciativas judiciales, tanto de la fiscalía como en tribunales, y eso significa que Arévalo tiene que hacer un esfuerzo desde el punto de vista del pragmatismo político de lograr una coalición que le permita gobernar. Y eso, a mi modo de ver, está expresado en este gabinete. Tiene que buscar gente que no solamente esté en sintonía con su propuesta de combate a la corrupción, también necesita gente que conozca las instituciones y los actores políticos a los cuales se va a enfrentar Arévalo, que no van a actuar desde la institucionalidad.
Claro, claro.
O sea, pienso que eso es lo que refleja este gabinete.
Sí, sí, por supuesto. Y en ese sentido, pues evidentemente nosotros en Mirada Semanal vamos a estar muy atentos de cómo se vayan desarrollando estas primeras semanas de gobierno y sobre todo qué respaldo también puede tener de parte de la ciudadanía, ¿no? Porque ciertamente estamos hablando de un país donde también mucha gente sigue saliendo, hay gente que sigue teniendo, es un país donde también hay mucho tráfico de migración todo el año y que ciertamente pues necesita mejores indicios, no nada más el tema de, bueno, de apostar por algo, por un mejor futuro, sino que ciertamente que lo puedan palpar, ¿no? Que pueda haber una restitución de esa convivencia democrática tan necesaria y que, bueno, por menos, un poco lo que se veía, por lo menos con el caso de este particular, ¿no? De Yasmín de la Vega, que es ministra de Comunicaciones y que, bueno, de alguna manera, pues ahí sobre ella hay muchas acusaciones, que sí ha tenido proximidad al pacto de los corruptos, que sí en su proximidad a gobiernos como el de Otto Pérez Molina, pudiera afear o dificultar o representar, digamos, una suerte de cabeza de playa con estos factores de poder tan cuestionados por la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pues, en esa turbulencia que todavía persiste, tendrá que navegar este nuevo gobierno. Y en ese sentido, pues, por supuesto, vamos a seguir examinando cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. Y para finalizar nuestra edición, la primera edición de 2024, bueno, tenemos que irnos nuevamente a Ecuador, donde estos primeros días del año pues, se han vivido auténticos momentos de terror en muchos lugares. Y que, digamos, con un formato de agresividad que de alguna manera veníamos reportando y sobre el cual hemos venido conversando en ediciones anteriores durante el año pasado, destacando, por supuesto, aquella triste edición que tuvimos que hacer sobre el asesinato de Fernando Villavicencio el año pasado, y que bueno, de alguna manera daba cuenta pues, de cómo estos factores del narcotráfico y del crimen organizado, el crimen organizado en particularmente en Ecuador y sus extensiones regionales han puesto en jaque no tan solo las instituciones del Estado, sino también el mismo funcionamiento de la democracia ecuatoriana. En ese sentido, me gustaría un poco tu apreciación de todo lo ocurrido. Sé que todavía siguen estando los acontecimientos en pleno desarrollo en Ecuador, en Guayaquil, en Quito. Sin embargo, pues nada más empezar el año ya tenemos esta frase de estado de conmoción y de conflicto armado interno. Y en ese sentido, pues con esa frase me gustaría que vieras un poco cómo recibe el 2024 este querido país, Manolo.
Bueno, el país mal, ¿no? Y lleva mal por lo menos los últimos 3-4 años. Pero dejadme que comience mi comentario con algo que es general, ¿no? Mirad, el narcotráfico está ahí. El narcotráfico está en nuestras sociedades. Está en la sociedad española, está en la sociedad americana, lo estamos viendo todos los días en nuestro contexto habitual de colegas, de conocidos, etcétera, ¿no? Es decir, mientras siga habiendo, y la va a seguir habiendo, una demanda, entre comillas, institucionalizada como la que hay, la oferta va a tener una pujanza enorme. Y si la demanda, como sigue siendo, es clandestina, la oferta será clandestina y la oferta seguirá retando a las instituciones oficiales, es decir, en este caso, al Estado de Derecho. Y aquí podemos referirnos a que dentro de lo que de nuestro análisis politológico, pues es lo que llamamos un Estado fallido, ¿no? Y aquí recomiendo la lectura de en Latinoamérica 21 de un artículo de Jesús Delgado Valeri. La incapacidad estatal amenaza la democracia en la región, ¿no? Es el título de este artículo. Es decir, hablamos, y no me estoy yendo por los cerros de Úbeda, ¿no? Como decimos en España, para no contestar tu pregunta, ¿no? Pero es evidente que es un problema que no es solo de Ecuador. Ecuador hoy es la quinta esencia, aparece en todos los medios de comunicación internacionales como un estado fallido, y el detonante ha sido esa aparición, esa especie de secuestro en un canal de televisión durante media hora de una banda de narcos en Ecuador. Pero pensemos que ya en Ecuador, hace exactamente 3 años, se va a cumplir 3 años ahora, el 23 de febrero, en una cárcel en Guayaquil, hubo una masacre donde decapitaron 79 presos. Es decir, estamos hablando de hace 3 años, ¿no? Es decir, que una instancia penitenciaria que se supone que es el lugar donde el Estado ejerce la violencia legítima contra quienes han quebrantado la ley, ahí se produjo una matanza de 79 presos. Y ahí se descubrió un hilo de corrupción que afecta a todo el sistema, al SNAI, que es la entidad del gobierno, ¿no? que lleva el tema penitenciario, al que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó el país hace 3 años, se lo dijo al gobierno de entonces en un documento muy claro: hay corrupción sin precedentes dentro de las prisiones y que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado desde hace años, ¿no? Es decir, claro. Claro, ahora lo que el gobierno de una persona con poquísima experiencia, como es Daniel Noboa, declarar el estado de excepción, la guerra al narcotráfico, ¿no nos suena esto a Calderón en México hace casi ya 20 años, esto de la guerra al narcotráfico, ¿no? Esto, Guillermo Lasso ha aplicado esta medida del estado de excepción 20 veces. 20 veces y no ha tenido ningún tipo de eficacia. Recordad también el asesinato del candidato presidencial, de Fernando Villavicencio, del que hemos hablado aquí, ¿no? Un hombre de 59 años que en plena campaña electoral, el 9 de agosto pasado, le mataron, ¿no? Y que los 6 detenidos en Ecuador por la muerte de Villavicencio fueron asesinados en octubre pasado en una cárcel de Guayaquil. 6 colombianos detenidos, implicados en ese asesinato, asesinados en una cárcel. O sea, perdón, ¿no? Este es donde estamos. Claro, en Ecuador esta semana se han suspendido miles de actividades, ¿no? Se han suspendido las clases, ¿no? Las clases en todo el país, en todo el país. Es decir, es una situación como de la época de la pandemia. En fin, la situación es terrible, ¿no?
Sí, sí,
2023
claro.
Cerró con más de 7.800 homicidios y 220 toneladas de droga incautadas, ¿no? Los homicidios en las calles entre 2018 y 2023 crecieron en casi el 800%, ¿no? Al pasar de 6 a 46 por 100.000 habitantes, ¿no? El tema es muy grave, pero no es un tema, repito, y lo enlazo con mis primeras palabras, no es un tema solo de Ecuador.
Claro, y en ese sentido también habla de esa enorme complejidad, ¿no? Que tiene que ver con lo internacional, pero también incluso hasta la misma sociología del conflicto, porque en otros contextos, digamos, tradicionales, ¿no? Como Colombia, como en su momento también ocurría en Centroamérica, habían como 2-3 bandas. En este momento estamos hablando de un archipiélago criminal a sus anchas que recorre de norte a sur el país y sus extensiones, tanto portuarias como aeroportuarias. Y claro, evidentemente, pues esto habla también de esa enorme complejidad, sobre todo, y viendo también la caja de herramientas que tiene el propio Estado ecuatoriano en el marco de ese debilitamiento de sus cuerpos de seguridad. Y en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel. ¿Cómo miras tú todo lo que está ocurriendo, considerando también esta grave complejidad y que, bueno, uno de los principales elementos que también es importante destacar que ha ocurrido estos días ha sido también el propio respaldo de la Asamblea Nacional y de los distintos grupos parlamentarios al gobierno, ¿no? A la medida gubernamental. ¿Cómo miras tú todo lo que está ocurriendo en Ecuador por estos días?
Bueno, escuchando a los especialistas en la materia, a mí se me plantea la situación en dos tiempos. Por una parte, hay una urgencia de darle respuesta a esta crisis, que fue precisamente lo que le permitió a Noboa ganar la elección. Es decir, el tema de la criminalidad fue central, no solamente por el asesinato de Villavicencio, que estamos hablando de un contexto de deterioro de la calidad de vida de los ecuatorianos y de una realidad regional que lo han asomado ustedes dos en esta conversación. Esto es un tema de un desmantelamiento de la capacidad estatal que no va a limitarse a Ecuador. Vemos cómo en Perú se tomaron medidas en la frontera. Esto se extiende más allá de Perú, esto llega a Colombia y Venezuela por las características de los grupos criminales que están no solamente cooptando funcionarios públicos, funcionarios del ejército, porque es que eso es lo que está a la luz de toda esta expresión criminal que nace de grupos, digamos, ligados al narcotráfico, al delito, pero que no se limita a lo que vemos en las prisiones, porque eso también lo vemos en Venezuela. Desde las prisiones se operan en conjunto con estos grupos armados. El problema es tal, el crecimiento, la capacidad organizativa de estos grupos que, escuchando a uno de los expertos, decía, es que tienen aliados dentro de de las policías y las fuerzas armadas que evitan que el Estado pueda hacer labores de vigilancia y de seguimiento. Eso es grave. Así que para mí, lo más importante en este momento es que hayan no solamente medidas inmediatas, es que tiene que haber un esfuerzo de reconstrucción de la capacidad institucional, porque si no, Noboa no va a poder enfrentar esto y él tiene dos cosas en su contra. Él tiene una limitante desde el punto de vista del tiempo y su propia capacidad desde el punto de vista político, porque no es porque él sea joven, es que él no tiene el piso político para lograr hacer cambios que sean fundamentales y tiene que rodearse de gente que le dé ese apoyo. Y lamentablemente, repitiendo las experiencias tanto de Lenín Moreno como de Guillermo Lasso, desde el punto de vista de la estrategia de la guerra en contra de estos grupos, a muchos, no solamente defensores de derechos humanos, sino gente que sabe de este tipo de conflictos, les parece que no es el modelo más adecuado.
Claro, y que bueno, ciertamente esto forma parte pues de esta inmensa complejidad que incluso va más allá de esas lecturas que muchas veces uno escucha, uno ve pues en los medios de comunicación de la región, en la que bueno, de alguna manera se pinta un poco a este tema de las pandillas como un asunto de los pobres desposeídos, que es un tema de lucha de clases, y no es tan sencillo. O sea, hay un elemento también muy grande desde el punto de vista, como bien ha indicado Manolo, de la demanda, de la sociología del narcotráfico en toda nuestra región y que, como bien decía en estos días Andrés Malamud, ciertamente tenemos que entender que incluso el populismo no es el mayor de los enemigos de la democracia, es el narcotráfico y el crimen organizado internacional. Y eso creo que hay que tenerlo muy presente. Así que bueno, mis queridos, seguiremos examinando estos temas y claro, ya se nos ha echado el tiempo encima. Muchísimas gracias por sus apreciaciones y bueno, seguiremos en Mirada Semanal la próxima semana.
Buena semana.
Los audios utilizados para este episodio fueron obtenidos de Ecuavisa, Prensa Libre y Canal Wall. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.